Bien, pues en esta mañana abrimos un paréntesis para la tranquilidad, para la reflexión, para la lectura también, que buena falta nos hace, y lo hacemos siempre con la voz, con la compañía de Conchita Fernández, que ya está con nosotros aquí en el estudio, en este espacio Onda Literatura. Conchita, buenos días.
Buenos días, Rosa. Buenos días, Rosa. Buenos días a nuestros oyentes. Y hoy, Rosa, ya cambiamos y estamos aquí las dos.
Hoy cambiamos de
los viejos
de locutor, que no de, que no de protagonista.
Exactamente. El mismo equipo, todo lo mismo.
Eso es.
Pero tenemos a Rosa en lugar de a Noé. Así bueno. Que nada, pues muy bien. Me preguntabas al principio cuál era el libro del que hoy pensaba hablar. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a todas aquellas personas que les guste los caballos.
A mí, por ejemplo.
¿Te gustan,
Pues es uno de los animales que me fascina desde siempre, desde
la
infancia.
Bueno, pues entonces, este es un libro que yo creo que es un libro a propósito para ello, porque además de la escritora, la autora del libro, que ahora les voy a decir quién es, hace una reflexión sobre muchas cosas de la vida, sobre los apegos, los sentimientos, los recuerdos, todo lo que vamos saltando y dejando o no, Entonces todo esto es por eso es un libro que no tiene muchas páginas, tiene 187 páginas, pero la verdad es que Marta San Miguel, que es la escritora, es una escritora nacida en Santander en 1981, es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y trabaja en el diario Montañés.
Es una de las periodistas del diario Montañés.
Exactamente, sí. Es además, es una mujer muy, muy, una escritora con mucha sensibilidad, es poética, porque es que además, es curioso, cuando estás dentro de las páginas del libro, ves que la escritura, hay algo distinto en la forma de narrar. Y claro, yo no lo sabía, pero en el año 2010 obtuvo un premio de poesía que se da aquí en nuestra región, Premio de Poesía José Hierro 2010, con un poemario que se titula Meridiano. Y en el 2008 también obtuvo un premio Cosecha Eñe con el relato Pero eso será más tarde. Tiene publicaciones, por supuesto muchos artículos de periodismo con un tono, yo diría, más bien muy cultural, muy un poco distinto. Y esta es la primera novela que Marta San Miguel nos ofrece. Es una novela que está editada en una editorial que es Editorial Asteroide. Es el número 280. Y el título es Antes del salto. En la cubierta del libro vemos a un caballo, vemos la cabeza de un caballo con esos ojos medio tristes y vemos los dedos de una mujer que están ahí intentando cogerle, acariciarle y bueno, la verdad es que ya la cubierta te predispone para hacer la lectura. Bueno, Antes del salto, como he dicho, es la primera novela de Marta San Miguel. Es una mujer muy joven porque ha nacido en 1981. Es una novela que tiene como escenario la ciudad de Lisboa. Y como decía José Saramago, Lisboa es el lugar donde acaba el mar y la tierra comienza. De Saramago traeremos algo este año, porque ya queda poco, se cumple el centenario del nacimiento de José Saramago, que nació en 1922 y murió en el año 2010. Bueno, el tema de la novela es una vuelta, yo diría que es más bien una reflexión que hace la protagonista. Es curioso, porque esta es una novela donde la protagonista no tiene nombre. No podemos dirigirnos a ella. En una entrevista, perdón, que le han hecho a Marta San Miguel, ella dice que en la novela hace un traslado, pues bastante, con un paralelismo muy grande entre su vida y la vida de la protagonista, porque Marta San Miguel tuvo que pedir una excedencia en el diario Montañés para ir a Lisboa con su marido y sus dos hijos durante unos cuantos meses de su vida. Esto es, sin duda alguna, hay un paralelismo, por eso, en lo que nos cuenta ella en la novela. Luego, después, lógicamente, la ficción
luego fabula,
es la
¿no?
que
sobre,
fabula
sobre
y
historia,
todo,
¿no?
Pero bueno.
Pero hay una relación de ella personal con Lisboa.
Pero es curioso, en la novela no sabemos el nombre de la protagonista, al marido le denomina así marido, a los hijos son el mayor y el pequeño,
no hay
pero
nombres,
tampoco hay nombres. En cambio, en la novela, cuando ella está en Lisboa, que tiene que coger un avión para ir a San Cugat porque se casa una sobrina suya y una boda, sí tiene nombre la persona que va a ver ella de su familia en la boda. Pero es curioso cómo incluso su madre, si su madre tiene nombre, que es Gema, pero tampoco cuando... Esa es una novela donde hay dos imágenes que están presentes en la novela a lo largo de todas las páginas, que son el caballo, un caballo que ella tuvo en la infancia, que se llamaba Kesnan, y la figura de su madre. Bueno, yo creo que lo que dice de su madre es que es una auténtica maravilla. Bueno, el tema de la novela, como he dicho, es una reflexión que, sobre los recuerdos, sobre lo que fuimos, sobre la niñez. También está presente la ciudad de Santander, el paso del tiempo, los sentimientos. Hay un paralelismo, como he dicho, entre la protagonista de la novela y la escritora, y hay algo que a ella le han preguntado en una entrevista que yo he recogido aquí. En una entrevista que le hacen en el mes de septiembre, le pregunta cuál es el tema de la novela, y ella dice categóricamente, es la memoria identitaria, y dice: a medida que vamos avanzando, a medida que vamos dando saltos, curiosamente hace un juego el título del libro, saltos personales, saltos profesionales, saltos voluntarios o involuntarios, en cada salto vamos dejando una parte de nosotros detrás. Y llega un momento, dice, en que la rutina, esas obligaciones adquiridas tras cada salto, acaban por desdibujarnos. Fíjese qué cosa tan importante. Por hacer olvidar la razón de ser de todo. La rutina, sobre todo, es la que hace que nuestra memoria sea como un espejo cada vez más opaco. Hay que diferenciar claramente memoria de nostalgia. No hay nostalgia en estas 187 páginas. Dice que es necesario pararse para fijar los instantes y para recuperar todo el entorno que nos rodeaba. Y si dejamos, dice, de mirar atrás, las personas que nos faltan, las personas que fuimos, acaban siendo clichés. Por eso es tan importante la memoria. Ella dice que el libro es una reflexión sobre la memoria identitaria, la que nos identifica a nosotros y nos hace conocernos. Bueno, entonces, todo esto que ella nos va a contar, ¿por qué se produce? Bueno, pues ahí se produce por algo muy curioso. Ella está preparando el equipaje para ir a la ciudad de Lisboa. En Lisboa está su marido, ¿eh? Ya tienen un piso que ha alquilado su marido en Barrio Alto de Lisboa. Y ella dice que en su equipaje, dice, tengo que llevar la foto de mi querido caballo Kesant. Pero, ¿qué ocurre? Que alrededor de esta foto que va a olvidar y la va a dejar en su casa, se va a desarrollar toda esta novela. Por eso es una novela que va a ser un deleite para los amantes de la hípica, para los amantes de los caballos. A mí, la verdad es que el caballo es un animal que siempre me ha parecido totalmente distinto al resto de los animales. Casi diría que le he visto como con un perfil de humanidad. No sé, es algo que de respeto, me parece admirable, y por eso yo aprovecho para recomendarles de paso un libro que tenía en mi casa, que lleva un prólogo precioso de Fernando Savater, El libro se titula Las mejores historias sobre caballos y hay tres cuentos que son una pasada, son maravillosos. Y Fernando Savater ya nos dice que sin caballos no hay historia humana. Mejor dicho, no hay historias humanas porque aparecen constantemente en todas ellas los caballos. Piensen ustedes, los caballos de Altamira, los corceles de Diomedes, el caballo de Troya, Bucéfalo, que era el caballo del gran Alejandro Magno.
De las conquistas, Atila, muchas de las guerras.
Que sabemos aquello sí. De donde pisaba, eso, no sí. Volvía a crecer la hierba. Por supuesto, tenemos que mencionar también, aunque con una tristeza un poco metafísica, al caballo de Don Quijote, a Rinoceronte. Bueno, en fin, que aprovecho porque
Rocinante.
Es un libro, digo Rocinante, perdón, ¿qué he dicho?
creo que las confundido no, de especie.
Rocinante, entonces Rocinante, es que sí. Una maravilla, entonces, pues paso por, les aprovecho para...
O sea, el caballo del Cid,
este
es que
libro.
Se te ocurren tantos
el
personajes
Cid,
y de repente,
Vieca, entonces,
y de repente
es que
escuchas
están,
eso.
Y, claro, y empezamos con nuestros caballos, claro. Los caballos que tenemos, que uh-huh. Tiene además un adjetivo que utiliza Fernando Savater, dice, los caballos impetratorios de Altamira. O sea, que están como rogando, como pidiendo, como, en fin. Incluso dice, hay otra cosa curiosa, dice, los caballos que Mahoma reservó para el paraíso de los creyentes y a los que calificó de hermosos como el mar. Y, por supuesto, los caballos que los conquistadores españoles llevaron a América. O sea, que, sí.
Que
es una maravilla.
Sí, que tiene
bueno,
una relación
entonces,
con
en
la
esta
humanidad
novela,
es muy
exactamente,
grande,
¿eh? Aparece el caballo y aparece... la presencia de la madre de la que va a decir unas cosas preciosas. Bueno, entonces, en la novela se hace una descripción de los escenarios, de todas las herramientas que se necesitan, de todo lo que hay que hacer para ensillar y para preparar un caballo. Y la novela comienza así. Le voy a leer. ¿Qué podemos llevar? Me pregunta Pequeño. El día que el pequeño, que es el hijo pequeño, que como les he dicho antes, no tiene nombre. El día que consigo un par de maletas grandes para empezar la mudanza. Mayor lo tiene claro y aparece con la consola, los mandos, unas botas de fútbol. Faltan unos días para que salga nuestro vuelo y sobre la cama hay camisetas, bañadores, calcetines, jerseys que dibuja un skyline de tejidos y volúmenes, además de la ropa, medicinas, juguetes. El trabajo de investigación que le han concedido a María, así dice, no dice a mi marido, a marido en Lisboa, es para estudiar el agua del Tajo. Así que cuando les explicamos a los niños que tenemos que mudarnos en apenas 2 semanas y nos preguntan por qué, la razón que les damos es esa, por el río. Marido nos ha mandado varias fotos de la casa que ha alquilado. Es pequeña, dice que trae solo lo necesario y sin saber qué es lo necesario... De repente pienso en que debería llevarme una foto, la foto de Quesant, que era el caballo que ella en sus tiempos jóvenes tenía. Bueno, en la página 13 y 14, ella comprueba que no ha cogido la foto de Quesant y es cuando siente que en realidad se ha olvidado algo más, mucho más, y es cuando la novela ya nos presenta el mundo de los caballos. A partir de la página 13 y 14, ella nos empieza a contar cómo Quesant fue un buen caballo de salto, pero que está recordando que ya al final no servía para ganar. Nos cuenta cómo le bañaba con jabón en aquellos días de calor y cómo su madre, ya está presente la madre, y ella le daban zanahorias, manzanas, peras, que masticaba mientras le chorreaba el agua por su cuerpo. Ahora, dice, hay secadores térmicos, pero entonces lo máximo que había en la cuadra de un pueblo era un largo utensilio de metal que cogías con las manos y lo pasabas por el cuerpo en el mismo sentido del pelo para escurrir el exceso de agua. Después lo soltábamos por el prado donde echaba una carrera, daba unas cuantas patadas al aire y luego de revolcarse se ponía a pastar hasta la caída de la noche y volvía a la cuadra. Recuerda la foto del mejor salto de Quesant, tomada de perfil con un teleobjetivo en la que Quesant está en pleno despegue y solo, nos dice ella, roza el suelo con la punta de los pies. Y dice, yo estoy encima de él, de puntillas sobre los estribos, acompañando su movimiento con la postura hacia adelante, en equilibrio sobre cruz. sobre su cruz, las manos a los lados del cuello, mirando al mismo lugar que él, con las piernas flexionadas, dice, y el culo en punta, la chaqueta volando ligeramente sobre la espalda, como sus crines y su cola. Bueno, es muy bonito toda la descripción que
hace.
Sí,
la descripción de un salto de hípica, ¿no?
Exactamente, porque estás casi, o sea, estás como soñando. Todo el movimiento, dice ella, está retenido, como si aguantara la respiración. Y nos dice, cada vez que miro la fotografía parece que nos movemos a punto de saltar. Pero claro, esa fotografía ella la va a olvidar en Santander. Nos cuenta que como periodista ha tenido que firmar ante el director del periódico en el que trabaja un papel que anula temporalmente el contrato, y él, el director, me pregunta si merecerá la pena. Yo le ruego que me espere a la vuelta, y ella le dice al director algo curioso y que la verdad es que yo estoy diciendo desconocía, porque le dice qué sé yo, y entonces ella alude, recuerda lo que le sucedió al escritor Montaigne. Es muy bonito, porque después lo amplía en otro capítulo, cuando montó la última vez en un caballo, este escritor francés, que fue el que escribió Los ensayos en 1560, y que de ahí toma la palabra ensayo, el género ensayo, lo que significa cuando es un género que tú opinas, das tu criterio sobre algunas de las cosas. Bueno, entonces después ella, páginas más adelante del libro, nos va a explicar cómo fue todo aquello. Pero ella se pregunta, tengo la impresión de estar sobre el último caballo, porque es que Montaigne cambió un poco la vida cuando se cayó del caballo. Entonces ella vuelve a decirnos que le asalta la imagen, que sus hijos le preguntan, mamá, ¿por qué nos vamos a Lisboa? Yo les digo que porque papá va a trabajar allí durante unos meses, nos vamos a Barrio Alto, mis amigos me advierten que la ciudad de Lisboa ha cambiado mucho, me dicen que no debo de dejar de ver Sintra, me preguntan si voy a seguir escribiendo, que no comprenden la razón que justifica ese salto que ella va a hacer. Descubro que en mi portátil me falta la letra G. Y entonces ella nos dice que su madre se llamaba Gema y desde que murió soy una persona en desventaja. Llamo a un amigo informático, me muestra una de las teclas que necesito y vuelvo a casa con las tres letras G en mi bolsillo contenta. Nos dice, ella nos cuenta, que parece que el nombre del caballo no era Quesan, era Ouesan, pero que dice que a esa O de la inicial alguien le añadió un rábito y se convirtió en Q. Bueno, es muy bonito porque dice que Ouessant es una isla de la región de la Bretaña francesa, país donde parece que había nacido el caballo. Nos cuenta cómo Quesant es un alazán, ya saben ustedes que alazán es una palabra, como todas las que empiezan por al, árabe, y cómo significa color rojizo, color café rojizo. Ya nos dice que Quesant era un alazán, esto es, de un marrón anaranjado. Hay un nombre concreto para cada tipo de caballo, los oscuros son castaños, los claros como la arena de las playas son palominos, si tienen las crines blancas, bayos si las tienen negras, que aunque un caballo nunca es blanco sino tordo. Bueno, hay una página en la que el lector va aprendiendo mucho sobre los colores, los nombres,
la marca característica que llevan en la frente.
Te va a encantar, ¿no? Bueno, te va a encantar, ¿no? Rosa, porque Rosa ya nos ha dicho al principio que a ella le encanta el mundo de los caballos. Entonces, llegamos a una página muy bonita porque ella nos va a describir cómo montar por primera vez a un caballo. Dice, es como comprobar las dinámicas de un beso. Mi madre es precioso.
Es bonita la frase.
Es muy bonita, sí. Mi madre siempre me acompañaba. Aquí ya aparece la madre. Ensillar a Quesant me daba pereza y me daba un punto de ansiedad. Pereza, porque lo bueno de montar era estar ya arriba. Y ansiedad, porque ella dice que elevarte 2 metros del suelo sobre un animal que tiene más de 500 kilos, pues que genera una impresión, dice, que es parecida a cuando montamos una zodia sobre el mar, a la velocidad de una moto, a la bajada de una montaña rusa. Entonces nos cuenta cómo la madre estaba cerca de ella cuando preparaba el caballo. Aparecía por la cuadra con su cigarro encendido. Su madre era menuda, el pelo atrás, los ojos muy grandes, y le decía, a la protagonista, desde que ensillas hasta que montas. Entonces es que esta es una frase categórica que muchas veces, yo a mis hijos a veces le digo, pero bueno, vamos a ver esto.
Eso se suele decir que es una frase muy de madres, ¿no?
Muy de madres, y yo recuerdo como mi madre pues
les vas dando,
se lo escuchaba, ¿no?
Les das prisa a tus hijos,
sí,
desde que ensillas hasta que montas
¿no? esto que va a ser, ¿no? Entonces dice que su voz grave, muy lenta, transmitía la impresión de controlar todas las palabras que pronunciaba. Entonces vuelve a decirnos cómo pasaba en la rasqueta por el cuerpo, que es una especie de rayador de queso ovalado que frotar a contrapelo para levantar el mugre del caballo, y después el cepillo para arrastrar lo sucio. Después, cuando ya estaba limpio, era cuando empezaba a ensillarle. Dice que primero le ponía la mantilla, después el salvacruces, que es una esponja para amortiguar la vibración de mi peso sobre su espalda. Después la silla de montar, de cuero anaranjado, como era él, como un alazán, con mi nombre y el de mi hermana grabados en la parte trasera. Y la cabezada era lo último. Mi madre se acercaba y le ponía los protectores en la parte trasera de las manos y pies para cubrirle los tendones. Ataba las tiras, apretaba las correas. Mi madre dice que no era tan impaciente como yo, pero siempre esperaba vernos saltar. Y creo que ella se despegaba un poco del suelo cuando nos veía.
Cuando veía
bonito
el salto, ¿no?
Sí. Entonces dice que para saltar había que encontrar un equilibrio entre la velocidad y la distancia. Todo esto como he dicho al principio, dando muchísima información, y que yo creo que por eso es un libro que deleita a todas las personas que aman mucho los caballos. Ella dice que está ya volando, ya está en el avión, llegan a Lisboa y que, bueno, que escribe una carta a su hermana, que es psicólogo, y la dice que ¿qué es lo que pasa aquí? Las ruedas de los adoquines de esta ciudad me parecen el sonido de las herraduras del caballo al trotar, y una mano agarrada a la barra de un tranvía me devuelve la mano de mamá sujetando las riendas para que yo pudiera subirme al taburete y luego a Quesán. Y dice, ¿qué coño pasa con la memoria? Que recuerdo todo esto ahora en esta ciudad.
En una ciudad, además, diferente a la que es originalmente,
¿no?,
la suya.
Entonces,
y que recuerda,
bueno, su hermana no va a contestar. Ella nos dice que creció en una ciudad, ahora nos cuenta algo de Santander, donde en verano sucedían cosas extravagantes, los conciertos de música clásica, el sol, las conferencias de escritores famosos, los atascos, un campeonato de hípica, que para los amantes del caballo, dice ella, era la única prueba del año en la que te podías colgar una medalla en nuestra propia ciudad. En la campa, a los pies del emblemático palacio, se levantaban las gradas portátiles de varios metros de altura, un bar de tiendas, casetas para apostar. Va describiendo todo, cómo por la cuesta bajaban todos los camiones cargados con los animales y de repente se descargaban y cada uno buscábamos el box que teníamos. Y en la página 112 y 113... nos da más información sobre aquello del pensador francés Montaigne. Nos dice cómo un escritor francés que en 1580 escribe los ensayos, lo que he dicho antes, que toma en realidad el concepto ensayo, lo que es el género, toma nombre y forma de su obra, entendido como cuando disertas y hablas sobre y criticas un tema concreto, ¿no? Y entonces ella nos dice que a Montaigne le gustaba pensar sobre un caballo. Y como Montaigne lo cuenta en 1571 en el texto que escribe titulado Ensayos. Dice que decía Montaigne, cuando estoy sobre un caballo es el lugar donde me encuentro más a gusto, ya esté sano o enfermo. Los caballos son todos bucéfalos, es decir, que todos eran como el caballo de Alejandro Magno, que le llevarán a conquistar lugares móviles e inacabados dentro de uno mismo. Y dice también que Platón recomendaba los caballos para la salud. Y Plinio decía que cabalgar era bueno para las articulaciones. Entonces ella nos va diciendo cómo, nos va contando lo que le pasó al escritor. El último día que Montaigne se subió a un caballo, escogió uno ágil pero poco fuerte. Había salido a pasear, porque para Montaigne cabalgar era lo que le ayudaba a disipar la ansiedad y le daba sensación de huida. No me digan ustedes que no es bonito esto. Tenía 36 años el escritor francés por aquel entonces Nos dice que parece que tenía muchas cosas de las que huir. Tras la muerte de su padre había heredado plena responsabilidad sobre el castillo y las propiedades de la familia. Y entonces está sobre el caballo y de repente el caballo pues es abatido por una cabalgadura que se suelta de otro caballo que aparece y Montaigne cae al suelo. Se da un fuerte golpe contra el suelo a unos metros de distancia, pierde el conocimiento. Allí estaba echado el caballo, derribado, sin sentido, y yo estaba a 10 o 12 pasos de distancia, pues un poco caída de espaldas, muerto, caído de espaldas, con la cara magullada, en fin. Entonces, todo esto nos lo cuenta porque al parecer lo que se dice es que a partir de esa caída, Montaigne dejó el puesto que tenía. Trabajaba en lo jurídico, en la justicia, en un despacho así de abogacía, y se dedica ya totalmente a la escritura. Entonces, por eso ella, Marta San Miguel, introduce este dato histórico, que supongo que tendrá también un poquito de leyenda dentro de esta novela. Nos va contando cómo un día marido, como ella llama a su marido, nos lleva a mis hijos y a mí, dice, a pequeño y a mayor y a mí, al Instituto Superior Técnico de Lisboa, que está en lo alto de un parque alargado en forma de valle, pues para explicarnos lo que hace. En la página 87 es cuando hay un recuerdo que yo creo que es a la memoria de su madre francamente precioso. Ella dice que mi madre tenía las manos como las esculturas de Yedro que adornaban las casas de España en los años 90. A veces le decían a mi madre que tenía manos de pianista, pero ella dice que no, porque yo lo sé, porque los 6 mejores pianistas que cubrieron el concurso internacional de piano en mi ciudad, en uno de aquellos veranos que yo tuve que cubrir para el periódico, ninguno tenía manos bonitas.
No tenía esas manos.
Exactamente, y entonces va haciendo un recuento de los 6, de diferentes nacionalidades, y va describiendo que de manos bonitas nada. Ella dice, mi madre no tenía manos de pianista, sino de enfermera. Se ganaba la vida cuidando y la admiraba tanto, por eso que de pequeña le miraba las manos esperando ver destellos como las de los magos que hacían pociones de los cuentos. Pero lo que dice ahora a mí me ha encantado, bueno, pues porque mi madre cosía y me la ha recordado. Dice, cuando más bonitas veía sus manos, dice, la protagonista era al coser. Se ponía el dedal y todos sus dedos formaban una postura obediente moldeada desde el colegio porque a su generación, entre otras cosas, las educaron para ser mujeres útiles. Esto es importante. El movimiento de sus manos, dice, era idéntico al que hacen las mariposas con las alas. Hacía bordados, punto de cruz, puntillas para manteles de hilo y con la misma elegancia hipnótica remendaba calcetines, acortaba tirantes, apañaba los rotos. Usaba su destreza con la aguja no solo para alargar la vida útil de nuestra ropa, sino para crear. Tejía como una araña su tela, solitaria, silenciosa, en un vaivén acompañado por la música clásica que siempre estaba al fondo del salón. Pienso en mi madre cada vez que escucho un piano. La imagino conteniendo el gesto al ver la especie de cuadrado que hago yo ahora sobre el botón en vez de la cruz que me enseñó. Entonces, esto es
la crítica de cómo se cose, ¿no?
Yo también a veces digo, madre, si mi madre me viera coser, que decía, pero si no sabes coser un botón, ¿qué harás? Bueno, entonces, dice ella en el libro, no le pregunté si es necesario hacer más de un nudo para evitar que el hilo se escape tras la primera puntada, ni le pregunté cómo se hace el nudo del final, ni le pregunté por qué le gustaba el concierto de violín de Tchaikovsky. No se lo pregunté porque bordaba. Y hay sonidos que no deben interrumpirse. Bueno, nos va contando la protagonista, que ya les digo que es una novela que es que está llena de poesía por la forma en que nos cuenta las cosas. Cómo ella empezó a escribir con una pluma Parker verde plateada que su padre le regaló, que escribió sus primeros 92 folios. En fin, va recordando un poco todo y sigue recordando a su madre. Y dice de su madre algo precioso, dice de cómo al frente de una familia numerosa estudió un máster que la upó a la dirección del hospital donde trabajaba. Una mujer que leía más de lo que yo leo, con 2 hijos menos, que cuidaba de sus padres ancianos sin cuestionarse, en voz alta, a cambio de qué renuncia. mientras escribía artículos sobre gestión hospitalaria para revistas que nosotros nunca leíamos. Va recordando cosas. En este momento es cuando ella dice cómo es habitual irse de un sitio, pero no tengo claro en qué nos convertimos cuando abandonamos los lugares que nos acogieron. Ella sigue presente su caballo, dice que cuando tuvo que, cuando su caballo murió, que ella cogió una crisis asmática, que los médicos no entendían ni creyeron lo que le pasaba, porque ella soñaba y parece que todavía seguía teniendo los pelos del caballo ahí un poco agarrados a los bronquios. Es muy bonito cómo todo recuerda, como dice que a su caballo, que San nunca le ponía ramal ni cabezada de cuadra, que era mejor que fuera libre por ser viejo, pero que esto le dio problemas en un pueblo de Burgos, que la amenazaron de prohibirla participar en una competición. Bueno, y recuerda algo también, vuelve a estar la madre presente y dice: recuerdo lo que mi madre me decía, los nudos solo se deshacen sin tirar de ellos. Esto es muy importante, ¿eh? Porque esto es así.
Sí, porque si se tiran se anudan más.
Exactamente. Me decía, no tires de los sobrantes, haz más grande el nudo, espónjalo. Y aprendí eso de esponjar. Y te sonríes, Rosa.
Sí, no, bueno, que te hace gracia, así, no lo de los nudos, es verdad. Todos intentamos soltar el nudo, pero en realidad lo apretamos, ¿no? Lo endurecemos.
Y así,
¿no?,
los hilos se separaban en lazadas involuntarias fáciles de desatar. Nunca se acabaron los hilos de mamá, dice ella, se acabó ella antes. Y desde entonces, y aquí dice algo categórico que está muy relacionado con lo que decía al principio, que ella contestó en la entrevista, dijo que era, este libro era un libro donde ella reflexionaba sobre la memoria identitaria. Y dice, y desde entonces han quedado en mi memoria cabos sueltos, de los que es inevitable tirar. Fijar su recuerdo a la dimensión física en la que estuvo, a lo que hacía, está refiriéndose a su madre, o a los sitios que compartimos, es algo que la limita. Por eso proyecto su identidad en todo lo que rodeaba, en todo lo que se está perdiendo. Todo lo que le gustaba orbita ahora sobre mí, y algo de ella se mantiene intacto en ese movimiento pendular que lleva y trae imágenes, recuerdos, impresiones que me transmiten un estrato de su presencia. Esto lo estoy leyendo literalmente. Dice ella literalmente, la ausencia tiene esos destellos. Cuando cocino, las recetas que dejó escritas a su mano en un libro, cuando estrena alguna película de las suyas, cuando me pongo un vestido, cuando entro en una librería, es ahí cuando todo parece que toma forma. Entonces, bueno, como ella en la novela, ya estoy acabando, dice que los finales a veces dan miedo y que ella teme lo que se termina, pues ya no cuento nada más para que ustedes sigan entrando en esta novela preciosa, que vuelvo a decir el título, Antes del salto. La escritora es Marta San Miguel, está editada en Libros del Asteroide en el número 280. Y sí, para terminar, nada más, permíteme, que ya sé que son ya casi las 11, decir que es muy importante lo que este lunes ha sucedido dentro del mundo de la literatura, porque a Luis Landero, que es un escritor extremeño del que yo traje una novela hace meses que se tituló Una historia ridícula, le han concedido el Premio Nacional de las Letras. Entonces esto es muy importante porque es un premio importantísimo dentro del mundo de la literatura, ya por una de sus novelas, que era, yo no sé si era Juegos de la Edad Tardía, le concedieron el Premio Nacional de Narrativa, pero ahora parece ser que el lunes le han distinguido con el Premio Nacional de las Letras. Es de Extremadura y es además un narrador que tiene mucho de Cervantes. Toda su escritura es una escritura muy cervantina, mucha ironía, humor. Y dice cosas, pues, recuerdo que tomé una nota de él.
Muy reflexivo, ¿no? O que invita a la reflexión.
Sí, dice, él dice que la barbarie del dinero, el ansia del consumo, la ambición y la codicia son una pandemia más contagiosa que la del coronavirus.
Ahí queda.
Y ahí queda.
Luis Landero.
Entonces, bueno, pues nada más. Estos dos libros, Antes del salto, y si quieren leer historias sobre caballos, pues las mejores historias sobre caballos, que está editado por la editorial Siruela en la colección Nuevos Tiempos, con este prólogo de Fernando Savater que habla sobre los caballos y que la verdad es que es muy entretenido y muy profundo también, como casi todas las cosas que dice.
Y sobre su presencia bueno, pues a lo largo de la historia junto a la propia,
junto al hombre,
al hombre, ¿no?
Exactamente, indispensable, vamos. Los dos, el caballo y la humanidad, están ahí unidos.
Pues gracias, Conchita. Hasta una próxima ocasión para descubrir más obras literarias como esta historia historia de caballos, como decía ella, pero que tiene mucho más contenido.
Venga, pues gracias. Hasta dentro de 15 días.
Se um dia, quando o vento mal volia e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro, no peito do marinheiro, que está estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo era mais nada, que beijo mais nada, mãe, adeus, adeus, Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura. Que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura, vorais que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro, velava outro marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza. riqueza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha.